Estoy sentado ahora mismo en la cafetería, ya en el set. Déjame que salude a nuestro invitado de hoy, que es don Antonio Jericó, presidente ejecutivo del grupo Aramón, que son los responsables, señores Naranjo, Goyo y Tony, de que estemos también hoy aquí. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Se imaginaba que el esquí era tan antiguo como nos ha contado Ana Velasco?
Bueno, algo había leído. La verdad es que sí, te van dando a veces cuando haces los cursos de monitor, te hablaban de la antigüedad del esquí y demás. Pero es verdad que sorprende, ¿no? Que ya los que vivían en las montañas en aquellos años pues tenían que buscar un poco esas formas de... Aquí los primeros esquís documentados en Aragón son además de Sallent de Gállego, el pueblo que tenemos aquí al lado, y es del 1905.
Del 1905, ¿eh?
Digamos esquís como los conocemos ahora ya como modalidad deportiva, y los trajo un abad, un cura francés, geógrafo, a una casa de aquí de Sallent, la casa del reino que se llamaba, y están documentados y fueron los primeros que ya sirvieron para empezar a copiarlos.
Los finitos, ¿no? Que son finitos. Exacto. Y que tienen una fijación que era como una suerte de cuerda, ¿no? Al final,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Es la que te fija el pie al esquí.
Eso es.
Qué bueno. Ana, ¿por qué no me vas contando más curiosidades?
Pues mira, la palabra esquí, como nosotros la conocemos, o sea, realmente lo que define son los esquíes como tal. O sea, no es tanto la práctica deportiva o simplemente pues el medio de transporte o como lo vieran en hace muchos, muchos milenios, sino que simplemente, claro, fíjate, son pues los palos, lo que nosotros llamamos hoy los esquíes, que efectivamente al principio eran de madera y siempre iban acompañados de un bastón. Lo que pasa es que había una diferencia muy grande con los esquíes que hoy se usan. Por ejemplo, no eran simétricos, o sea, había uno que era largo para una pierna y otro que era corto para patear. Y lo que sí que llevaban igual, pues eran los bastones. Pero date cuenta también la dureza del esquí, que antes de que surgieran los remontes y todas estas ingenios mecánicos pues para llevarte a lo alto, la gente hacía 6 minutos de descenso por una hora más o menos de clase o de lección o de subida hasta la montaña, porque era vejez de la pata.
Y escúchame, ¿y cómo se abrigaban? Porque entiendo que no tendrán la ropa... ahora se utiliza mucho el Gore-Tex, don Antonio, que es lo que se utiliza, en fin, lo que se compran todos los chaquetones. Es verdad que la trenca de naranjo no es de Gore-Tex, pero funciona igualmente.
Las fotos que hay en el hotel, perdón, son de señores con chaqueta, con corbata, bajando.
Con corbata.
Y con gorrita.
Y con gorrita.
Sí, sí. No hay que perder nunca la elegancia.
Por eso yo traigo mi trenca, porque vengo vestido
y subnáuticos.
Es que Naranjo va perfectamente vestido como se iba antes, porque las dos cosas que había para abrigarse eran o la piel, que era muy cara y además lo que tenía bueno es que era impermeable, o la lana, que era lo que se usaba. De hecho, se ha encontrado en los Alpes, en Italia, la frontera con Suiza, se ha encontrado una momia del calcolítico, que es hace 5.000 años, que es uno de los primeros esquiadores que conocemos, uno de los primeros montañeros que iban pues por entre la nieve profunda y demás. Iba de la cabeza a los pies forrado pues de piel. Lleva taparrabos de piel, un abrigo de piel, un sombrero de piel de oso, un abrigo también de piel de ciervo, bueno, todo piel, ¿no? ¿Cuándo damos el salto a la ropa técnica o a la ropa ya de tejidos sintéticos? Pues eso tiene que ser en el siglo XX, porque hasta ese momento lo que se usaba fundamentalmente como impermeable, como algo que, digamos, daba calor, era solamente la lana. Pero no la lana como el punto, sino la lana abatanada, que es la lana golpeada para que se haga como gorda.
Oye, quiero que me cuentes unas cuantas curiosidades, porque tengo muchas cosas que preguntarle a don Antonio, muchas curiosidades. Porque hoy, por ejemplo, hay nieve por doquier y esta nieve va a aguantar bastante.
Sí.
Pero una de las innovaciones potentes que tiene Formigal Panticosa, Aramón, es la generación de nieve producida, don Antonio. Eso se lo quiero preguntar enseguida. Pero antes, Ana, el tema de los carteros esquiaban.
Bueno, es que el esquí durante mucho tiempo tuvo básicamente pues un uso funcional. Lo usaban para misiones de guerra, como los soldados. Date cuenta, el frío que hace, los caballos no podían avanzar por la nieve tan profunda. Entonces los soldados, por ejemplo, sobre todo de Noruega, no solo, pero sobre todo, iban con esquíes, con estos palos, para avanzar por la nieve. Luego esto se usó para transportar correo en el siglo XVIII. Hay exploradores franceses y viajeros franceses que llegan a Noruega y cuentan, pero bueno, esta innovación, o sea, es que Europa es muy alta y en muchas zonas en las que hace frío no llegan las cartas. Acuérdate de la odisea del correo en los tiempos pasados, cuando no había dirección, calle y número, y se dan cuenta de que esto es muy bueno, pero claro, hay que aprender a esquiar. Y los inmigrantes noruegos que llegan a Estados Unidos y América Latina incorporan todo esto de la práctica del esquí y del correo. O sea, que el correo llegaba a tu casa, no a caballo en este caso, sino a través de un esquiador.
Oye, y ya para terminar, cuéntame un poco cuándo se establece esto de las estaciones de esquí, cuándo nacen, por qué. Yo no sé si fue en la década de los 50 cuando se construyeron las primeras.
En España tenemos que cogernos un señor noruego que se vino a Madrid a ser el encargado de la filial local de su empresa maderera en Lavapiés. Y el señor dijo, oye, pero esta sierra de Guadarrama yo la veo como muy bien, muy parecida a Noruega para esquiar. Y decidió hacerse unos esquíes y irse allí y hacerlo. Hacia 1908 empieza todo pues un poco el esquí moderno, como nosotros lo entendemos en España, y se crea el Club Alpino Español. Y es a partir de ahí cuando vamos a tener ya estaciones abiertas. Por ejemplo, pues La Molina en Cataluña, en Huesca, en la Sierra de Guadarrama, por supuesto en el Pirineo Aragonés, que va a ser la más famosa y va a ser donde, por ejemplo, también se crean las primeras estaciones de esquí, las pioneras en dar cursos para aprender a esquiar, ¿no? Se crea. Sí,
sí, porque don Antonio, la historia de Formigal, exactamente ¿hace cuánto está? Porque la unión de Formigal y Panticosa sé que es más reciente, que hace que sea una de las estaciones, pues bueno, con más kilómetros esquiables, con más oportunidades también. Fuera de pista tienes una oportunidad maravillosa entre los dos valles, pero ¿cuál es la historia de Formigal?
Pues Formigal, mira, pues se constituyó la sociedad en 1964. Ya se esquiaba aquí, la gente del pueblo, pues obviamente futbolistas sacábamos pocos, pero esquiadores, como había nieve, pues esquiaba bien, ¿no? Y ya marchaban a otras estaciones que empezaron antes, ¿no? Candanchú, que es de los 40, 1940, La Molina, que habéis nombrado, Nuria. Y era gente que esquiaba muy bien, competía, ganaba competiciones. Y ya en el 64, pues un grupo de gente de Visionaria, principalmente Zaragoza, del País Vasco, empezaron a darle vueltas de por qué no hacer también aquí un centro de esquí, ¿no? Hacemos 60 años este año, o sea, hace 60 años esa visión que era un poco como utópica, más bien deportiva, ¿no? Pues se ha convertido en un motor de ocio brutal, un generador de economía espectacular, y en Aragón pues somos eso. La primera es un poco Candanchú, como decía, luego Formigal, Panticosa, luego ya vienes tú,
Pero, don Antonio, no solo en nieve, porque en verano, es verdad que yo no he estado en Formigal en verano, pero quiero venir porque entiendo que la bicicleta será espectacular, bajar por alguna de las pistas de aquí y después que ofrece muchas otras cosas que no son solo esquí y nieve.
Sí, yo creo que esta parte central del Pirineo lo que tiene es una majestuosidad tremenda, ¿no? Tiene unos paisajes brutales donde el poder disfrutar de senderos marcados y bones, que es lo que llamamos esos lagos naturales que se quedan en la montaña y te permiten hacer rutas pues a través de 3.000 brutales. Y luego la bicicleta, comentas bien, ¿no? La bicicleta yo creo que ha permitido también con esta evolución que ha tenido, pues para hacer descenso, por ejemplo, que casi caes por gravedad, pero luego la eléctrica, que es un poco como el hándicap en el golf, ¿no? Te permite igualarte a tu pareja, a tus amigos, y todo el mundo, tenga la forma física que tenga el nivel que tenga, pues te permite acceder a parajes increíbles, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que es el gran futuro también de la montaña en verano. Aparte, ya digo, de las fiestas de los pueblos, los conciertos, los festivales, yo creo que es algo que no se conoce demasiado. Sí, en la pandemia empezó a funcionar ya después de la pandemia, que la mirada volvió un poco hacia aquí. Y estamos en un país que es muy, muy de costa, ¿no? Pero que somos el tercer país más montañoso de Europa. Y eso no hay que olvidarlo.
Una de las cosas preciosas de Formigal es el paisaje para los que somos esquiadores de travesía, que a mí me apasiona. Es verdad que utilizamos poco las infraestructuras de una estación de esquí que nos pegamos. Esta gente se alucina porque es 6 horas subiendo una montaña para bajártela una vez. Pasa ya, que, bueno, al final, pues oye, eso es...
Sí, te merece la pena.
Es otra de las... modalidades del esquí, pero quería preguntarle, pues claro, la travesía sí te permite irte a algunos sitios en los que se haya acumulado mejor la nieve, y quería que me hablas un poco del estado de nieve, porque hemos traído una nevada, seguramente la mayor del año, están las pistas ahora mismo, que es una maravilla verlas, y esto va a durar. ¿Qué supone que caiga una nevada así en febrero? ¿Cómo ha ido la temporada hasta ahora? ¿Cómo funciona Formigal Panticosa?
Pues la verdad es que es una alegría. Si sé que sois vosotros, os llamamos antes, ¿no? Pero hemos tenido unas navidades que han ido bien, ha hecho un tiempo fabuloso, pero es verdad que vivíamos de una nevada que cayó justo en mitad del puente, el puente de la Constitución, y que luego, bueno, pues el tiempo ha sido estable, ha llovido, pero no daba esa sensación invernal que vemos hoy, ¿no? Que veis todo blanco, nevando, nieva pausadamente, y que es una maravilla, ¿no? Significa, pues realmente, pues afrontar el mes más importante casi de la temporada después de las Navidades.
Febrero es el más importante, ¿no?
Que es donde el esquiador normalmente pues piensa en venir a la montaña, pues afrontarlo con unas garantías espectaculares. La verdad es que se nos espera además un fin de semana después de estas nevadas fabuloso, con sol, con temperaturas frías. y sin duda para nosotros es una maravilla. Aquí los antiguos decían que cada copo de nieve es un billete de 1000 pesetas, ahora diríamos euros, ¿no? Pero
y es eso. Vamos a romper un mito, señores. Y los mitos se rompen a través de explicaciones, explicando qué son las cosas. Entonces se ha hablado mucho, sobre todo cuando surgió todo la nieve artificial. Y cuando ha ido nevando poco, porque esto es cíclico, ¿no? Y hay ciclos en los que nieva menos, hay ciclos en los que nieva más. La nieve producida, que es como se debe llamar, ha sido, pues bueno, la alternativa que han tenido muchos de ustedes para poder seguir abriendo sus pistas, seguir dando trabajo a muchísima gente. Y claro, de un tiempo a esta parte veo como gente que tiene posiciones muy, muy cercanas a la gente que combate activamente contra el cambio climático, te dice que qué hacemos malgastando agua en las pistas para esquiadores en lugar de bebérnosla cuando hay momentos en los que tenemos sequía. ¿Puede explicar usted, por favor, qué es la nieve producida?
Claro, claro. Mira, esto surge de los años 80, finales de los 80, 90, donde en Europa, donde se empezó principalmente una cordillera, que son las Dolomitas, ¿no? Que
sí,
tienen frío, una majestuosidad tremenda, pero que nevaba poco, ¿no? Y entonces empezaron a introducir esta tecnología nueva, que es la de producir nieve, nieve natural, ¿eh? O sea, se produce agua con aire y agua, y no es nieve artificial, que era un poco el término que se ha dicho, es nieve producida, claro. Climate, con de una forma física, de una forma, si queréis, física, la produce el hombre, pero la nieve es natural, la que cae, claro, es igual que la que cae del cielo, ¿no? Y lo que significa es, bueno, la posibilidad de adaptarnos también a el tiempo no es estable, es decir, no nieva el 15 de diciembre y deja de nevar tal, el tiempo tiene sus ciclos, tiene sus... Entonces, algo que, como decía antes, era antes una modalidad casi deportiva y que es un motor económico tremendo, no puede vivir al albir de si nieva o no nieva o cuando queremos, ¿no? Entonces, esto te permite, pues, adaptarte a esas oscilaciones del clima, de poder abrir en una fecha concreta, que es cuando todos los contratos, toda la actividad económica tiene que arrancar, y darle una estabilidad a las temporadas que si no, no tendríamos, ¿no? Aquí en España hubo unos años, casi en toda Europa, a finales de los 80, 90, donde nevó muy poco, muy poquito, ¿no? Y fue cuando se empezó a introducir esta tecnología de los sistemas de inhibición. Hoy, 60 años después, han pegado una revolución tremenda. Nos permiten producir nieve a temperaturas más altas, en unas condiciones, yo creo que más desfavorables con respecto a otros años, y con un coste energético muchísimo más bajo. Y en cuanto al agua, que me comentaba, nosotros no utilizábamos, o sea, usamos el agua, pero la convertimos en nieve y luego ese agua vuelve otra vez a su cauce, vuelve
a
los
ríos. ¿No se la están quitando de los depósitos a los vecinos de Panticosa y de Sallent de Gállego? Wow.
No solo es eso, sino lo que hacemos es una especie de embalse, de pantano, cuando, aparte de la que cae del cielo, ¿no?, natural, que se utiliza cuando más es necesario que se utilice, en la primavera, con el deshielo de los ríos. Uh-huh. Entonces, eso es verdad, que es un mito que nos están colgando, cuando realmente lo que hacemos es darle un ciclo al agua, la transformamos en nieve, y esa nieve luego en primavera vuelve otra vez, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de historia rara, sino que es agua natural que vuelve, como digo, a esos cauces, ¿no?
Tengo varias cuestiones más. Ahora hablamos de la presquí, porque Marchica seguramente sea el sitio más conocido para tomarse unas cositas después de esquiar, que estaba Naranjo allí, madre mía. Entonces mañana no podemos ir nosotros a Marchica, le digo, Naranjo, que nos vamos muy pronto, tenemos que volver y tenemos que trabajar el viernes. Pero antes de hablar de M-Experience y de todo lo que puedo ofrecer en cuestiones de apresquí, ustedes saben que hay mucha gente que dice, yo ya tengo unos años, yo no sé esquiar, no. Mis hijos... Ahí está Goyo, que va a aprender dentro de poco. Pero ¿por qué no le dice a Goyo? Goyo tiene un reto y se va. Pero hay gente que le tiene miedo, ¿eh? ¿Por qué no rompemos ese mito también?
Sí, es verdad. Es decir, a veces cuando hablamos de centros de esquí o de estaciones, la gente tiende a pensar solo, pues, en las tablas o en la travesía que comentabas, con cualquiera de estas modalidades. Nosotros ya desde hace unos años lo que hemos interpretado es que es un lugar fantástico, un escenario brutal, que cambia de color. En verano, como decís, es verde, ahora es blanco, ¿no? Y que te permite hacer muchas cosas. Aparte del deporte, pues disfrutar, como decís, de una gastronomía que pretendemos que sea, pues, muy cuidada, en unos parajes brutales, ¿no? Y luego el otro hilo conductor importantísimo para nosotros es la música. Hace Marchica, que comentáis ahora, este año hace 15 años.
15 ¿no? años ya, de Marchica.
Sí, y cuando nos movíamos por centro de Europa veíamos que la gente que se movía por allí, que lleven más años de recorrido que nosotros, pues combinaba lo que era el deporte con después, era música casi de pueblo, te diría, ¿no? La música que conoce en todo el mundo, que después de esquiar sociabilizaba y bailaba y se lo pasaba bien, pues con música. Y trajimos, yo creo que de los primeros, el concepto de la presquí, que se dice en una forma, yo creo que ya más controlada, aquí, a ese local que se llama Mar Chica, que ha ido creciendo poco a poco con esos matices también ya más españoles, ¿no? Y eso ha convertido en un lugar de culto donde la gente pues sociabiliza, disfruta de música espectacular después de una jornada de esquí.
Pero no solo Mar Chica, nosotros ayer estuvimos cenando en un restaurante magnífico. Magnífico, nos dieron sí, unos tacos de cochinita espectaculares, una club, burrata,
una carne extraordinaria.
Club, claro, o sea, no es solo Mar Chica, en Cerler también, es decir, que Aramón no es solo Formigal y Panticosa, que es maravillosa, hay más estaciones, hay más cosas.
Correcto, el concepto es el mismo. En Cerler tenemos el Remáscaro, tenemos también las estaciones de Teruel, en Panticosa. Lo que decimos es el concepto, ¿no? Ese concepto de ocio más amplio de lo que es el deporte, que es obviamente la base, pero que la que se construye, la gastronomía, como decíais ayer, pues yo creo que cuidada, con distintas alternativas, y la música. Y esas tres partes, junto con un montón de actividades que puedes hacer, pues eso, desde cenar en altura y tirarte con un trineo por la noche, ver las estrellas en Jabalambre, que hay un mirador de los más famosos de Europa donde puedes observar...
Qué bonito, Tony, ¿eso te gusta?
Claro,
el trineo pensando, para Tony.
Claro, ha dicho trineo y he dicho yo. Cena por la noche, bajar por el trineo...
A mí lo que me va a dar pena es no poder... Yo soy... La pista Collado, que es una de las más famosas aquí porque tiene un fuera de pista que es una suerte de tubo me voy a ir de aquí, Naranjo, con la pena de no poder llevarte arriba la...
Sí, yo estoy loco por ir, sí. Vuelve. Pero te voy a decir una cosa. Anoche, hablando con Ana es, ¿verdad? Sí. Le decía yo, tú debes esquiar muy bien, ¿no? Dice
María.
María, perdón, no, Ana. Digo, tú debes esquiar muy bien, ¿no? Y dice, hombre, para ti estupendamente, para los de aquí normal. Pues ahora, mirando a don Antonio, pienso y digo, si aquí hubiera una cámara y hiciera la pregunta, ¿quién es de Formigal? ¿Por qué sería don Antonio?
Porque va con una camisita.
Porque va con un manga de camisa y los demás.
Y no como los demás.
Quiero hacer una pregunta, por favor, breve.
Venga, vamos.
Con 62 años, lo digo porque tengo un reto a la vuelta de la esquina. Me tengo que someter a una prueba en un programa de televisión. ¿Estoy capacitado todavía para hacer snow, que es el sueño de mi vida?
Mira, si la pregunta es para mí, sí, sin duda alguna.
Sí,
además, viéndote, tienes, yo creo que físico, condiciones y ganas.
Tiene el centro de gravedad bajo, que eso viene muy bien.
Soy
para
bajito
para el,
y practiqué el skateboard durante muchos años, pero una ahí tabla con ruedas, no una tabla de snow. ¿No?
Ahí hay dos factores que son, que también como comentabais hace un momento, esos hándicaps que tiene la gente a veces mentalmente antes de venir,
sí,
¿no?
Señor.
Pues lo que ha evolucionado en estos años es que las pistas se trabajan de una manera que es como una alfombra pisada por las mañanas, por lo cual el aprendizaje es mucho más fácil. Y luego el material ha evolucionado de una manera espectacular, ¿no? Las formas de enseñanza también, por consiguiente es que no hay una edad para no poder disfrutar de esto.
Y que tiene aquí,
¿no?,
un tubito en el que se están subiendo los niños, viene magnífico. Una última pregunta, porque esto sí es importante y también interesante, porque claro, antiguamente o siempre se ha asociado el esquí a un poder adquisitivo alto. Es verdad que, bueno, pues no es lo mismo de cogerte una furgoneta e irte a comerte un bocata a ver una puesta de sol, ¿no? Pues te estás viniendo a una estación, estás subiendo una montaña, pero se ha democratizado muchísimo el precio en las estaciones de esquí, es decir, que... Pues hombre, no para venirse a lo mejor todos los fines de semana, pero oye, poder ahorrar un poquito para venirse un fin de semana es muy accesible, ¿no?
Sí, de hecho, fijaros, todas estas semanas lo que tenemos son muchos grupos también de escolares, de colegios, de grupos, de amigos. Lo que tratamos es de buscar un poco que todo el mundo tenga su espacio, su oportunidad. Hacemos promociones muy fuertes también con la gente del entorno, de la provincia, de las comarcas, para que, bueno, al final es la gente que también te puede venir a esquiar, pueden ser luego compañeros de trabajo nuestros y, en definitiva, pues es verdad que es un negocio que requiere pues una inversión potente, ¿no? Temas de preparación. Hoy estamos trabajando pues en la compañía más de 1,000 personas, ¿no? Más de 12,000 indirecto. Pero con todo, yo creo que, como bien decías, es factible esquiar en cualquiera de las modalidades, en cualquiera de los deportes, y tratamos de que eso, que sea algo que pueda disfrutar todo el mundo.
Don Antonio Jericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón, muchísimas gracias por traernos aquí. Ha sido y está siendo un placer y lo va a seguir siendo hasta la 1 de la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros y por la nieve que habéis traído.
Lo van a sacar en procesión.
Ana, tú y yo hablamos el lunes de más cosas, de más curiosidades, ¿no?
Eso es.
Perfecto, fantástico. Un besito fuerte, gracias.
Un besito, mua, mua.
Chao, chao.
Chao.